Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, magíster en Comunicación Institucional, especialista en medios, amiga de la casa y nuestro faro, cuando nos encontramos un poco perdidos, está en línea. Adriana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto hablar con vos y lamento no poder darte consuelo.
Ah, no, no me digas, buscaba eso.
No, todo lo contrario. Pero bueno, si te sirve de ejemplo, vos que sos así generosa pasándolo a Tayana en las mañanas, la política de Trump se parece un poco a ese pop, en donde que nadie comprende, que todo el mundo critica por su mala calidad y sin embargo es un éxito en ventas y en público. Creo que lo que pasó es que hay como una disociación entre eso que analizan los medios y aquello que le pasa a la opinión pública cada vez más alejada de esos medios que justamente no reflejan sus opiniones. Entonces hay como una brecha en este sentido, y sí, una brecha insalvable, en la que los medios se encierran en sus propias explicaciones y creen que ridiculizándolo a Trump ya conseguían contrarrestar su crecimiento, y la opinión pública, como veía esas imágenes que no se acercaban a lo que estaba sintiendo o a lo que quería votar, bueno, se alejó definitivamente de esos medios y acá el resultado.
Pero primero, a ver, el consumo, ¿no? Porque habría que tratar de entender también cuál es el lector medio, digamos, o qué alcance tiene los medios que para nosotros son tan importantes y que cada vez que daban el apoyo a uno de los candidatos, en este caso unánime a Hillary Clinton, nos parecía que ya casi estaba, ¿no?, delineada o por lo menos proyectada la elección. Leemos el New York Times, apoya a Hillary, leemos Washington Post, apoya a Hillary, los medios importantes, ¿no?, New Yorker, apoya a Hillary, de hecho hoy titula, ¿no?, Tragedia Americana, creo que es el New Yorker. Sí, sí. Pero vos decís que esos no son los medios que el público masivo está siguiendo o está leyendo.
No, y al revés, en esa posición más radicalizada justamente eran menos leídos. Hay dos cuestiones. Yo te escuchaba el lunes, creo que fue el día que no había diarios y que decías que no te sentías, digamos, sin los diarios en el escritorio. Justo sí. lo comentábamos con los chicos de la facultad, porque decía, debe ser una de las pocas personas que extraña los diarios impresos. Y de hecho, si vas a los números, en Latinoamérica, solamente el 7% de los latinoamericanos lee los diarios todos los días. Pero lo que es más asombroso es que el 55% de los latinoamericanos no los lee nunca.
¿No los lee?
Nunca, ni un día en la semana.
Ajá. ¿Y cómo se informan?
Se informan en general por la televisión, pero eso de manera difusa. Lo que pasa es que las decisiones que vos tenés que tomar diariamente no están en los diarios. Es decir, lo que necesita una señora que sale de Lomas del Mirador esta mañana para llegar al centro, le alcanza con saber si hay un corte o si hay un paro. Todo lo demás no le interesa. Y de hecho hasta la demora. Si a eso agregás que cuando la lectura o la información comienza a hacerse por las redes sociales, se produce un efecto que es devastador, y es que el algoritmo de Facebook o de Twitter enseguida registra cuántos segundos vos te demoraste en cada información, en cada palabra, qué etiquetas tenía aquello que en lo que te quedaste y aquello en lo que no. Entonces empieza a presentarte en tu muro, en tu pantalla, solo aquellas noticias que son afines a lo que vos mostraste interés, con lo cual aquello por lo que no mostraste interés ni te aparece, que es un poco lo que explicaban que había pasado con el Brexit, que fue el otro gran digamos desconcierto de los medios. Y es que aunque mucha de la información que había para tomar la elección del Brexit, como lo mismo pasó con el plebiscito en Colombia, por ahí era imprecisa, ¿no? Por ejemplo, decía que, bueno, mucha de la información que circulaba apoyando el no en Colombia era imprecisa. Lo que pasa era que mucha gente era la única a la que se exponía. No se exponía a la desmentida. ¿Por qué? Porque no, excepto gente que se dedica profesionalmente a la información como vos, no tiene 5 o 4 diarios contrarrestando una opinión con otra. A lo sumo consulta una fuente de información, y la información prioritaria viene de los conocidos, con lo cual lo que mucha gente hace hoy, empieza a ver algunas notas que le recomiendan los amigos, que se las mandan por WhatsApp, empieza a ver otros circuitos de información que no es esa en donde vos tenés todos los medios uno al lado del otro y ponderás ventajas y desventajas.
Adriana. Buenos días, Eduardo Anguita.
¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día.
Me parece muy necesaria, muy didáctica tu explicación para bajarle el precio también. No al ego de los periodistas, sino sobre todo a lo que significa en la dinámica social los fenómenos de comunicación en este cambio. Pero quería conocer tu opinión sobre lo que ha significado que el conglomerado de medios del establishment norteamericano apoyara tan fuertemente a Hillary Clinton. Vos fíjate, algo que pasó inadvertido para la mayoría de la gente, que el gigante de las telecomunicaciones AT&T compró Time Warner en una operación de 100.000 millones de dólares, una cosa que hace unos años hubiera sido vista como un proceso de confluencia entre lo tecnológico y lo mediático, en una maniobra que uno podría decir claramente monopólica, y sin embargo esto ya pasa desapercibido. Es decir, hoy hablar de la financiarización de los grandes medios de comunicación, hablar del acomodamiento de estos medios a lo que es el mundo bursátil y en consecuencia a este apoyo al establishment del Partido Demócrata, me parece que también requiere una mirada crítica de la pérdida de independencia de esos medios de comunicación.
Sí, también es cierto que muchos de esos conglomerados tampoco tienen opiniones unánimes dentro de sus distintos títulos. Digo, me parece que muchos de estos espacios, digo, nosotros también tendíamos a suponer en el siglo pasado que la concentración de medios significaba concentración de opinión, y muchas veces esa concentración de medios tiene como objetivo final tener un medio para cada una de las opiniones, porque como los medios necesitan público, tratan, por ejemplo, de financiarse con un medio popular de altas ventas para poder seguir haciendo esos medios de élite de calidad. Con lo cual también esa cosa de esa unanimidad, pensar que hay una cabeza y que esa cabeza baja una ideología en los medios, también está puesta en cuestión. Lo que me parece que el planteo más fuerte tiene que ver con lo que pasa en el medio.
Discúlpame una cosa, sí. Pero esto que vos decís, que efectivamente comparto, es una cuestión de marketing. Lo que yo digo es que se ha perdido esta idea de que a los medios de comunicación tenían que tener una dirección de periodistas relativamente independientes. En Estados Unidos, por muchos años, se mantuvo eso. No una idea de marketing, sino la idea de tener comités editoriales que pudieran hacer, destapar Watergate, por ponerle el ejemplo emblemático.
Sí.
Y ahora da la impresión de que, no solamente en Estados Unidos, sino en general en Europa también, esto está muy contracorriente. Tienen que aparecer asociaciones de periodistas relativamente independientes para marcar una agenda distinta.
Perdóname, a ver, tampoco, porque me parece que nada alcanza, y esa es la parte donde yo no termino de entender qué pasa con el elector que termina siendo elector o no, digamos, si ha ido a votar. No me acuerdo cuál fue la etapa de una de las revistas importantes que sacó como todas las mujeres abusadas por Donald Trump. No me acuerdo en ese momento cuál fue, ahora jueguen la busca. La verdad que fue una etapa muy fuerte, porque no solamente eran trascendidos de gente que dijo que alguna vez, sino eran las mujeres poniendo sus caras, sus nombres y sus apellidos, diciéndole al pueblo norteamericano, este señor que se candidatea para presidente de la nación abusó de mí, trató de tocarme, me tocó, me acorraló, y cada una dio su testimonio, y sin embargo pasó a ser una anécdota. Yo creo que fue una etapa y una denuncia muy fuerte.
Es que hay dos cuestiones, y tocas un tema mucho más delicado, y es que los medios se han convertido en el espacio de lo políticamente correcto. Y eso, en alguna medida, silencia incluso expresiones que son que existen en la cotidianeidad, pero como no se pueden mostrar en los medios, de alguna manera parece que están negadas, pero eso existe. Las sociedades son violentas, las sociedades son racistas, además estamos viviendo un proceso de cambio acelerado, lo cual es obvio que genera en la sociedad y en aquellas personas a las que no todavía este nuevo mundo les resulta extraño, una reacción de volver hacia el pasado y aferrarse en esos valores. Y esto, digamos, como fenómeno social ocurre tanto para los racistas, los violentos, pero también le pasa al periodismo, que ante este nuevo escenario lo que dice es volvamos a pensar cómo era, volvamos a los comités de los editores. La transformación más fuerte que se está dando en el periodismo hoy es casi, digamos, todavía no la hemos discutido, y es que hoy cada noticia es medida por el impacto que tiene en cantidad de lecturas en línea, digamos, es como un minuto a minuto del rating de las noticias en cada caso. ¿Por qué? Porque los medios han descubierto, y nosotros en nuestros años recientes lo hemos visto, que sin construir una comunidad de público no existen. Ahora, esa comunidad de público tiene que ser parecida a esa opinión pública del siglo XIX, homogénea, en pos de los valores democráticos. No, porque la sociedad no tiene esa opinión mayoritaria.
Yo lo entiendo, pero a ver, perdóname que te interrumpa, sí. Pero la pregunta es, digamos, ¿no creemos en los medios porque... A mí la etapa me pareció muy fuerte, digamos, creo que eran 3 o 4 mujeres diciendo lo que les había pasado con Donald Trump directamente, o creemos en los medios pero directamente no nos importa porque es una anécdota, porque la propuesta,
la pregunta,
digamos,
es ¿cuánto dura, Romina, esa etapa?
Pero la propuesta del proteccionismo, de volver al trabajo y de que todos podamos ser como Trump y millonarios y ganar muy bien y volver, digamos, al viejo sueño americano, pesa más que si le tocó las gomas a una mina o si le parece que se puede tomar a una mujer como si fuese un objeto propio.
A ver, creemos en los medios que se acercan a lo que pensamos. Entonces vos, que estás en una lucha declarada contra la violencia hacia la mujer, esa etapa te conmovió. Una persona para lo cual eso no es importante, le es indiferente si no le resulta incluso insultante. Es decir, no...
¿Insultante?
En algunos casos sí. Digo, hay núcleos, vos citabas hoy que el Ku Klux Klan apoyaba a Trump.
Él está muy orgulloso del apoyo del Ku Klux Klan.
Digo,
sí.
Pero la pregunta es, nosotros vivimos en sociedades donde esos grupos existen. La pregunta que debe hacerse el periodismo no es cómo siguen pensando así, sino por qué esos grupos siguen persistiendo ya avanzado el siglo XXI. Porque esos grupos siguen persistiendo luego de 2 periodos en donde un presidente afroamericano hizo una presidencia.
Ahora, Adriana, vuelvo con la idea de lo siguiente. Yo entiendo la descripción que vos estás haciendo respecto de la transformación cultural que estamos viviendo, así como se vivió la aparición masiva de los diarios impresos a mediados del siglo XIX y eso cambió la cultura. Ahora estamos viviendo otra transformación donde no hay públicos homogéneos, etcétera. Ahora, hay valores. Esta es una sociedad donde vos tenés que tener ciertos valores. Y el periodismo tiene, más allá de las técnicas, más allá de los recursos estilísticos, tiene valores. Y da la impresión de que lo que se ha vivido es una derrota que se paga socialmente. Es decir, que los medios no hayan podido jugar un rol donde se defiendan ciertos valores sociales, humanos, de igualdad, etcétera. Lo va a pagar la sociedad norteamericana y lo están pagando en otros países donde la xenofobia está haciendo estragos.
Totalmente, pero la pregunta es si el periodismo tiene que insistir en esa forma de presentar los valores o tiene la obligación de empezar a construir un puente de conversación con esa gente a la que hoy le da la espalda.
No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, es decir, uno se puede autocriticar de no entender a lo mejor mecanismos, estilos, medios o formas de llegar, pero al mismo tiempo tampoco rendirse y decir, bueno, como hay un cambio, todo lo demás se tira por la borda.
No, yo no digo...
No digo que vos lo digas,
pero esto sí es importante para que lo discutamos, y por eso yo insistía en el tuit. Nosotros seguimos insistiendo que los medios tienen influencia en la opinión pública. Esto ya, las investigaciones dominantes lo han dejado de demostrar hace 30 años. Digo, los medios no influyen en la opinión pública, ¿por qué? Porque la gente selecciona los medios que más se le parecen, con lo cual lo que se termina generando son como burbujas en la que uno solo lee aquello que confirma su opinión, con lo cual no hay cambio de opinión, sino hay confirmación de opinión.
La noticia deseada.
Exactamente, pero lo que justamente el periodismo, en ese lugar de privilegio que tiene de ser intermediario en ese lugar, en lugar de quedarse en el lugar de puente, decidió ser parte de una burbuja. Digo, no se ha puesto en esa lógica de dialogar. ¿Por qué? Porque le cuesta dialogar con esos valores, porque prefiere descalificar lo que pasa. Digo, creo que nosotros nos está pasando esto con el tema de la violencia de la mujer, que decimos, pero ¿cómo puede ser que cuanto más campañas tenemos, más violencia y más virulenta? Digo, porque estamos creyendo que con una campaña en la televisión cambiamos comportamientos, en lugar de preguntarnos, que son preguntas muy difíciles, muy dolorosas, y muchas veces que implica desarrollar noticias que no les va a gustar a muchísima gente, preguntarnos por qué seguimos estando en sociedades tan violentas, en donde el principal riesgo está dentro de la casa de uno. Digo, me parece, y ahí también es el éxito de estos personajes populacheros que se animan a romper con lo políticamente correcto. Entonces, no es que mucha gente lo apoya porque está de acuerdo literalmente con lo que dice, sino simplemente porque cuestiona lo otro. ¿Se entiende? Es decir,
ahí sinceramente tomo distancia, aunque me duela, yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo. Este es un problema mucho más delicado que el rechazo a decir, bueno, son 8 años de administración demócrata, suficiente con un negro en la Casa Blanca para que venga la que fue su secretaria de Estado. Me parece que eso, si bien existe, es un componente acá el problema más delicado y que se está extendiendo. Vos mencionaste el Brexit, mencionaste los acuerdos de paz en Colombia, se está viviendo una ola en el mundo. A ver, no lo metimos a Putin. Putin es un autócrata del año del arquero. O sea, hoy en muchísimos países, Jean-Marie Le Pen parecía el candidato de la derecha xenófoba francesa, parecía un bicho raro. Hoy parece ser Heidi.
Sí, pero fíjate que vos, a nivel de cobertura de los medios, durante todos estos meses, en lugar de que la cobertura o el trabajo periodístico fuera meterse en ese Estados Unidos profundo, preguntar al ciudadano esas motivaciones, no, lo que hacían era volver a consultar los expertos que les ratificaban que Trump era una amenaza. Entonces nos perdimos de entender lo que pasaba. Yo miraba el índice de, digamos, si vos veías el mapeo que hacían YouTube y los videos más pedidos a lo largo de Estados Unidos, era claramente que la gente estaba mirando videos de Trump. Y se ve clarísimo. Y yo incluso bromeaba la semana pasada diciendo, bueno, a ver si el índice YouTube se parece más al resultado que las encuestas. Y lamentablemente mira, se pareció.
Mira, bueno, Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, magíster en Comunicación Institucional, insisto, nuestro faro cuando estamos perdidos, y un tuit de lo más acertado. Los medios influenciamos, nos influenciamos entre nosotros mismos. Esto que nos parece tan importante, que nos juntamos los colegas y los periodistas y hablamos y nos parecen temas absolutamente trascendentes, bueno, en el mundo real parece que no tenemos el impacto que creíamos tener, y Estados Unidos en esta elección lo ha demostrado. Trump estuvo solo, no sé qué medio acompañaba a Trump. Bueno, sí, claramente Fox, digamos, era el medio, ¿no? Pero después, nada más. El resto, nada más.
Sí, Rupert Murdoch fue, digamos, ahora ya está grande, pero fue el arquitecto de muchas de estas políticas en Gran Bretaña, en Estados Unidos, lo hicieron con los Bush, ahora jugó un papel...
Bien, pero tenés uno contra, contra el establishment mediático entero de Estados Unidos.
Entero. Y el Washington señor... Post nunca, yo no he visto nunca de Washington Post tan jugado
de esta
con
manera.
Los demócratas.
Bueno, y se lamenta, tragedia americana, me gustó esa etapa, del New Yorker con la cara de Donald Trump, que me parece que se bajó un poco el naranja. Bueno, por lo menos hizo alguna concesión a los que nos hacía un poco de ruido. Adriana, muchísimas gracias otra vez.
Bueno, gracias.
Abrazo grande.
Gracias.